7 de la tarde, 5 minutos, ya estamos presentando a todos los que hacemos Contrapunto 2009. Vamos a estar hasta las 8 de la noche acompañándolos con toda la información. Y habíamos dicho que dentro de lo local, el eje político y el eje económico pasaba por la reaparición de la presidenta Cristina Fernández y los anuncios en materia de inversión y compras agropecuarias. Y desde el punto de vista internacional tenemos dos ejes. Por un lado, la cuestión financiera. Hoy hubo un nuevo día de noticias pesimistas en los Estados Unidos y eso contagió a las bolsas en todo el mundo y hubo también una baja en los precios de las materias primas. Y por otra parte, lo más triste y lo más lamentable es lo que vino ocurriendo hace casi 20 días en la Franja de Gaza a partir de la reacción israelí a los ataques que denunciaban venían sufriendo por parte de bombardeos que salían desde lanzamisiles y desde plataformas instaladas en suelo de Gaza, y también dijeron en suelo de la Franja de Gaza, y también aseguraron en las últimas jornadas también desde el sur del Líbano. Hoy hubo, en palabras de José Ignacio López, recuerda nuestro colega, el periodista en el conflicto de la Argentina y Chile, una lucecita de esperanza cuando por la tarde, en una conferencia de prensa, el portavoz de Hamas aseguró que su organización aceptaba un plan para poner fin a las hostilidades, pero con una aclaración: siempre y cuando Turquía sea el garante y en lugar de tropas internacionales haya observadores para cumplimentar un acuerdo que fue propuesto por Egipto y que está siendo garantizado también por el canciller español Miguel Ángel Moratino. ¿Se avendrán las partes a un cese el fuego? Bueno, es un tema que genera mucha expectativa, mucha esperanza, pero que también genera muchas dudas. Para despejarlas vamos a hablar con Horacio Calderón, que es analista, experto en Medio Oriente. Horacio, buenas tardes. José Fulgonio lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, José? ¿Cómo está usted?
Bueno, independientemente de la génesis de este conflicto, que es un conflicto antiguo, muy antiguo, tal vez sería el más antiguo de los conflictos que siguen vigentes, sobre todo en materia territorial, pero específicamente esta última etapa del conflicto árabe-israelí, ¿puede encaminarse a partir de estas conversaciones que se llevaron adelante en el día de hoy?
Bueno, por el momento no hay nada resuelto, porque en realidad lo que ha dado la aprobación Hamas es un borrador, en líneas generales, de una propuesta formulada por Egipto a través del jefe del servicio de inteligencia de ese país, que es un mediador ya, digamos, consuetudinario especial del presidente de este tipo de conflictos, que es el general Omar Suleimán, ¿no? Hamas lo ha aceptado con reservas. El problema es ver cuáles son las reservas de Hamas para a ver si a su vez son aceptadas por Israel, ¿no? Israel, que en este momento está ganando esta guerra, porque aunque no se diga públicamente, ha diezmado a la organización, no solamente todo lo que es la infraestructura, depósitos de armas, sino que además ha eliminado a los cuadros operativos más importantes que tenía en el terreno, coordinando los lanzamientos de cohetes contra Israel y además la defensa ante el ataque de este país contra sus sitios principales, sus cuadros, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, pero puede considerarse, teniendo en cuenta la disparidad de estructura de los componentes en esta suerte de conflicto, por un lado un Estado y por otro lado una organización, si se quiere, paraestatal, donde es muy difícil considerar si Hamas está o no está vencido en materia de este conflicto.
Bueno, lo que sucede es que Hamas ha copiado y agudizado la estrategia y las tácticas operacionales del Hezbollah en el Líbano del año 2006, ¿no? Es decir, se están escudando detrás de civiles, sí. El Estado Mayor está debajo del sótano en un búnker del hospital de Shifa de la ciudad de Gaza, como todo el mundo sabe, todo el periodismo lo sabe inclusive. Hay una red de túneles que conecta hospitales con mezquitas, con escuelas. Usan a su familia como escudos humanos, como el caso de Nizar Rayán. Entonces, la proporcionalidad de la cual se habla, por supuesto que existe, pero es una guerra asimétrica, ¿no? Donde una parte, utiliza medios convencionales, tanques, aviones, etcétera, etcétera, y la otra, algo que es incomprensible para la lógica occidental, utiliza escudos humanos. Entonces, cuidado con en lo que se refiere a a hacer una crítica por ahí, no digo por usted, en general, ¿no? No demasiado objetiva sobre lo que es la proporcionalidad de las acciones. Lamentablemente, lo que sí coincidimos, creo que todos los analistas, periodistas, medios de comunicación, es el enorme estrago que está causando esta guerra, ¿no? Más allá de quién pudiera tener la mayor responsabilidad de su lado, ¿no? Es en lo de los civiles inocentes que están muriendo como moscas, ¿no?
¿Puede pensarse, Horacio, que Hamas, en virtud del apoyo que tenía previo al comienzo de estas hostilidades israelíes, teniendo en cuenta que tenía mucho apoyo en la población, sobre todo de la Franja de Gaza, haya especulado con alguna reacción más importante por parte del mundo árabe, de las naciones o de los países que incluyen al mundo árabe, que se han mantenido no en una neutralidad, pero sí con bastante distancia de este conflicto?
Bueno, yo creo que yo estuve reunido con los líderes de Hamas, eso lo hemos comentado creo que con Martín en algún programa anterior, con los líderes de Hamas y con los de Fatah muy poco tiempo antes de la ruptura de ellos en Ramallah, ¿no? Y en ese momento, una de las grandes críticas que hizo el ministro Mohamed Barghouti, que no es el Barghouti que está preso en Israel, justamente a esta cuestión que usted me pregunta, es el alejamiento de todos los estados árabes de lo que era lo que ellos entendían como causa palestina. Es decir, yo creo que eso lo tenían claro de entrada, y no debe sorprender que los países árabes no hayan volcado sus opiniones demasiado a favor de Hamas, porque realmente ellos consideran en general, y no estoy hablando solamente de 4 o 5 países, el 80% de los países árabes realmente le teme a este movimiento, porque es un brazo, no es un movimiento palestino, es un brazo de la hermandad musulmana de Egipto, ¿no? Que es un movimiento extremista.
Claro, se refiere a Hamas, ¿no?
Me refiero a Hamas. Claro. No, de Egipto es la hermandad musulmana. Sí. ¿No? Que tiene brazo en Egipto, que se llama Hamas, tenía el famoso brazo en Siria, que el padre del presidente actual, el general Bashar al-Assad, es el actual. El general Hafez al-Assad terminó con la vida de 10.000 milicianos de la hermandad musulmana en su país, en Siria. O sea, pero, que son temidos en realidad por todos los países árabes y sobre todo, bueno, Arabia Saudita, Jordania y Egipto.
Pero Horacio, usted, que estimo que conocerá obviamente muchísimo mejor que yo las diferencias y el porqué del quiebre entre Hamas y Al-Fatah. Esto cuando se refiere a la causa palestina, específicamente, ¿qué es la causa palestina? ¿La causa palestina que tal vez enarbola Hamas de desaparición del Estado de Israel, o lo que en los últimos tiempos, los últimos años de su vida, hablaba Yasser Arafat de una suerte de convivencia y reconocimiento de ambos estados?
Bueno, yo creo que acá hay que ser pragmático, ¿no? Lo que Hamas pretende es la eliminación del Estado de Israel y la muerte de los judíos. Eso está en el estatuto de Hamas, en la constitución de ellos. O sea, hay citas concretas donde piden eliminar al enemigo judío, matarlo. Ahora, independientemente de eso, tampoco reconocen la existencia del Estado de Israel. Y ahí es donde viene la bifurcación con Al-Fatah, que de alguna manera es una continuación del panarabismo nacerista, ¿no? Que fue decreciendo en gravitación a partir de del comienzo de los años 70 hasta llegar a la actualidad, donde cada país en realidad piensa en sí mismo y no piensa en la unidad del conjunto que hacen a la nación árabe, al Watan al árabe, como dicen ellos, ¿no? Entonces, además, el programa, la agenda de Hamas, tal vez no escrita, es la fundación de un emirato islámico en Gaza y otro en Cisjordania, con el objeto de extenderlo luego a territorio egipcio y a territorio jordano, ¿no? Así se explica el tema.
Claro, pero con respecto a su convivencia con Israel, en el caso de Al-Fatah, está como de alguna manera más sobreentendido este punto.
Yo diría que hasta el momento del inicio de las operaciones en Gaza, podría calificar a Al-Fatah como un aliado de Israel y de los Estados Unidos.
Uh-huh. Hasta ese punto.
Hasta ese punto en el 100%.
¿Y la población? Bueno,
por sometimiento, claro. Por necesidad, porque si no fuera por Israel y si no fuera por Estados Unidos y otros países que están ayudando de alguna manera a mantener estabilizado a Al-Fatah como ruler, como gobernante de la región de Cisjordania, ya realmente la el estado de rebelión y de convulsión hubiera terminado con él. Por eso yo creo, y no es una idea mía, sino es una idea que ya ha sido transmitida por varios medios académicos, acá hace falta para los palestinos un Nelson Mandela, ¿no? Que ponga, que abra una expectativa realmente de paz, y un Nelson Mandela que pueda ser un factor aglutinante tanto de la gente que sigue a Hamas como de la gente que sigue al Fatah, ¿no? Y ese Nelson Mandela tiene un nombre y apellido, que es Marwan Barghouti, que está preso en Israel, condenado a 5 cadenas perpetuas. Pero haría falta una personalidad de esta característica, con esta gravitación, para, aún defendiendo ultranza los intereses palestinos, se haga desde un terreno político y no utilizando al terrorismo como una metodología que es repugnante, la usa un Estado, la usa una organización, ¿no? Y penada por el Estatuto de Roma, cuidado, porque acá se está pidiendo, y creo que siempre luego en la guerra tiene que haber investigaciones y tribunales, pero se olvidan de que el Estatuto de Roma en este momento considera un crimen de lesa humanidad el terrorismo de Estado, pero también el terrorismo de las organizaciones que toman a civiles inocentes como blancos, ¿no?
Pero, ¿y por qué está preso este dirigente? Me aporta acá mi compañera Janina.
Bueno, este dirigente está preso, acusado de actividades terroristas. Él era el jefe de la brigada Tamsim y al mismo tiempo de un desprendimiento de Fatah, ¿no? Estaba muy distanciado de la conducción de Al-Fatah.
De alguna manera, mantenerlo detenido es funcional a los intereses de este sector del gobierno de Israel, que es proclive a continuar con la avanzada militar.
Bueno, él está condenado a 5 años, son 5 cadenas perpetuas. Acá tenía que haber un indulto y probablemente algún acuerdo con Barghouti para que él renuncie al uso del terrorismo, por lo menos como arma, ¿no? Pero yo creo que es la única figura. Algunos comentaristas, analistas, incluso el diario Clarín, creo que salió hace también unas semanas o un poco tiempo atrás, yo no había leído una mención sobre el mismo tema, sobre este rumor, un artículo creo que de Marcelo Cantelmi, o sea que es algo que se está conversando en los ambientes académicos de Israel y de Palestina. No es algo nuevo y tampoco lo inventé yo, ¿no? A pesar de que salió ahora estos días con mi nombre, ¿no? Uh-huh. Es una propuesta que yo sí pienso implementarla porque me parece importantísimo, ¿no?
Y en el marco del inicio de este conflicto, de esta última etapa, por lo menos, del conflicto, ¿cuál ha sido el rol de la comunidad internacional, de los organismos y, sobre todo, de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ha habido un agravamiento de las condiciones de vida en los últimos años de los habitantes de la Franja de Gaza, en virtud del recorte de ayudas internacionales? Esto ha hecho, obviamente, siempre el empobrecimiento de la población también es un caldo de cultivo para el extremismo, ¿no? Para la llegada de las causas un poco más extremistas.
Sí, yo creo que la comunidad internacional en su totalidad, y en esto incluyo a todos los países árabes, y pongo en boca mía lo que me dijo el dirigente de Hamas y el gobernador, si no me equivoco, de Jericó, que pertenece al Fatah, que los países árabes le dieron la espalda a Palestina, como ellos llaman, a las dos regiones, ¿no? Luego de que gana Hamas el poder, el gobierno, contra no su voluntad, contra sus propias expectativas, ¿no? Entonces, al pedir Hamas la eliminación del Estado de Israel y la muerte incluso de los judíos, bueno, entonces era lógico que como contrapartida a cualquier negociación, a cualquier tipo de ayuda, se partiera del reconocimiento de Israel, ¿no? Bueno, y dejar de lado el uso del terrorismo como metodología, entre otras condiciones. Al no aceptarlas, yo creo que la comunidad internacional en su totalidad se ha puesto en contra de Hamas, y está a la vista todo esto. En el Consejo de Seguridad, incluso si usted lee la resolución del Consejo de Seguridad, no obliga al cese del fuego. Dice, usa la palabra call, o sea, llama, claro, al cese del fuego, pero no bajo el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, que incluso lo hace obligatorio y bajo pena de utilizar la fuerza. Pero fíjese una cuestión, eso mismo sucedió en el Líbano, remitiéndose a otra resolución, que es la 1559, intentando, además, desarmar a todas las milicias. ¿Y qué sucedió? Y Hezbollah no entregó ninguna de sus armas, sino que ha acrecentado su arsenal, ¿no? Al punto de que diría que sería temible que Hezbollah en este momento, que es un actor, como usted bien acaba de señalar la diferencia, subestatal, porque forma parte del gobierno del Líbano, un ataque de Hezbollah pondría a la totalidad del Líbano como blanco legal del gobierno de Israel, ¿no?
Y en estas condiciones, ¿se puede dar esta suerte de acuerdo o preacuerdo que está proponiendo Israel y España de una tregua de un año, de 3 días de retirada de tropas para reordenar un poco la ciudad y de intervención de la comunidad internacional, o es casi imposible pensar que...?
Yo lo veo, yo no uso la palabra imposible, sino hablo de probabilidades, ¿no? Justamente hablaba hace poco un colega nuestro de una cadena internacional, no voy a dar el nombre, él decía que estaban procurando un acuerdo para lograr un cese de fuego, ¿no? Eso es al revés. Por eso cuando Reza Raiz usaba las palabras en árabe, primero tenía que ser un cese del fuego, el bajar las armas, y luego ahí sí delinear los términos de un acuerdo que en árabe es judna, ¿no? Judna, que tiene todo un plexo legal en el cual respaldarse, ¿no? Y frente a eso yo creo que es un poquito difícil que se pueda alcanzar, por ejemplo, el día de hoy o el día de mañana. Acá esto, salvo alguna sorpresa, va a llevar algunos, tal vez, algunos días más, siempre hablando en materia de probabilidades. Claro. Barack Obama va a asumir el gobierno de los Estados Unidos en muy pocos días. Entonces yo creo que Israel tiene un lapso de muy poco tiempo antes de esta asunción hasta ver qué es lo que pueda Barack Obama decidir en tanto en cuanto probable participación de Estados Unidos en una nueva resolución que haría obligatorio el cese del fuego para Israel. Ahora me pregunto yo, ¿cómo se hace para imponer el cese del fuego a una organización terrorista que usa a los civiles inocentes como escudos?
Sí,
el terrorismo es muy difícil de disuadir.
Claro.
Hablando, le hablo objetivamente, ¿no? Es muy difícil a una fuerza irregular imponerle que un organismo mundial les imponga a término. Fíjese lo que sucedió en el Líbano, lo acataron todas las milicias, la milicia cristiana, los drusos, todo. Claro. Pero no lo acató el actor, en este caso, no estatal, que era Hezbollah, y no se desarmó y siguió incrementando su arsenal, ¿no?
Bien.
Entonces, eso hace que realmente sea poco probable que Israel acceda, es decir, al cese del fuego, salvo que se cumplan cierto tipo de condiciones que me parecen atendibles. Primero, que cesen los ataques con cohetes contra su territorio, y segundo, que haya una presencia internacional o un compromiso por parte de Egipto para que a lo largo de la frontera con este último país, donde está el corredor de Filadelfia, se pueda establecer la seguridad de que no van a ser construidos nuevos túneles. Parece que hay más de 600 túneles destruidos que permitan pasar a armas, alimentos, etcétera, para lo cual a su vez va a haber que habilitar otros pasos para que sí puedan pasar alimentos, materiales para reconstrucción, porque obviamente está quedando bajo escombros, ¿no?